La Educación a Debate, un podcast de Hace Prensa, con Fernando Rodríguez Borlado.
Muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches, dependiendo de cuando me estés escuchando. Bienvenido, en cualquier caso, al primer episodio de este podcast, La Educación a Debate. Un podcast en el que vamos a pasar revista a las principales polémicas relacionadas con el mundo de la educación. Permíteme que, en primer lugar, como manda la cortesía, me presente. Me llamo Fernando Rodríguez Borlado y soy, desde hace más de 10 años, redactor de Hace Prensa, un medio dedicado al análisis de tendencias sociales, culturales y políticas. Yo, en concreto, me he especializado en el mundo de la educación. Además, por otra parte, soy profesor también desde hace casi 15 años. En concreto, doy clase a estudiantes de entre 14 y 18 años. Y sinceramente creo que la combinación de estas dos facetas me ofrece una perspectiva, diría que privilegiada, sobre el mundo de la educación. Por un lado, mi faceta de analista en Hace Prensa me acerca a los grandes datos, las grandes cifras de la educación, las teorías educativas, la comparación internacional de sistemas educativos. Y por otro lado, mi trabajo día a día en el aula me acerca a la realidad cotidiana, me mantiene pegado a la realidad cotidiana de la educación. Una realidad que, todo sea dicho, dista bastante de lo que se escucha en los grandes discursos. Y una vez me he presentado yo, toca presentar al podcast, La Educación a Debate. ¿Por qué este podcast? Pues por dos razones. En primer lugar, porque considero que en la educación se discuten algunos de los temas que configuran realmente cómo es una sociedad. Hay quien no está de acuerdo con esto, hay quien piensa que solo en la política o en la economía se debaten los temas importantes, lo que tiene que ver con el poder y el dinero, en definitiva. Y yo creo que no es así. Considero que algunos de los debates educativos apuntan directamente a esas disyuntivas donde se decide cómo es una sociedad. Por ejemplo, el tema de la igualdad de oportunidades para todos. Por desgracia, la educación marca muchas veces esta igualdad de oportunidades. Una deficiente educación marca o limita, mejor dicho, la libertad de oportunidades de muchos en lo profesional e incluso en lo personal, diría. En segundo lugar, porque no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero cuando se debate en temas de educación y en nuestra sociedad actual prácticamente cuando se debate sobre cualquier cosa, muchas veces sobra ruido, sobran decibelios y falta calma, falta análisis, falta profundidad, falta rigor, falta contexto. A veces hay mucho eslogan fácil y poca propuesta constructiva. Y precisamente en este podcast me propongo relajar el tono y abordar con profundidad y con rigor algunos de los debates educativos más importantes. Si tú también lo piensas, si estás de acuerdo conmigo, adelante, ponte cómodo, esta es tu casa, esto es La Educación a Debate. El tema que vamos a abordar hoy está bastante relacionado con esto de la igualdad de oportunidades para todos. Se trata de la repetición de curso. ¿Repetir o no repetir? ¿Cuándo se debe hacer repetir curso a un estudiante? ¿Es efectiva esta medida o solo sirve, como piensan algunos, para perpetuar unas diferencias de origen que tienen que ver con el estrato socioeconómico de los alumnos y que perjudican a los más pobres? ¿Se abusa de este recurso? Y antes de todo esto, ¿cómo se debería evaluar a los alumnos? ¿Hay que valorar solo los aspectos académicos? ¿Hay que valorar también otros aspectos? Y si es así, ¿cuáles son esos otros aspectos? Como sabrás, en España el Ministerio de Educación acaba de aprobar una norma por la que la promoción de curso, pasar de curso, ya no dependerá exclusivamente del número de asignaturas suspensas. El número de asignaturas suspensas será un dato a tener en cuenta, pero no será determinante de si el alumno debe repetir o no debe repetir. Se supone que el claustro de profesores tendrá que decidir en cada caso, y viendo el comportamiento global del alumno en todo el curso y otros aspectos incluso extraacadémicos, debe decidir el claustro si conviene que ese alumno repita o no repita, basándose, ya digo, en todo el contexto del estudiante. Lo que pasa es que la ley, el texto de la ley, no deja muy claro qué hay que valorar en concreto. Parece confiar más bien en que los profesores sabrán en qué hay que fijarse. Y antes de acudir a datos internacionales, me vas a permitir que te cuente mi experiencia como profesor. Yo he estado en muchas juntas de evaluación en las que había que decidir si un estudiante pasaba de curso o repetía. y me he preguntado muchas veces, no es una pregunta fácil, pues qué es lo que más convenía en esa situación. Y es cierto, entiendo perfectamente la intención de la ley, es cierto que el número de asignaturas suspensas no es el único dato que hay que tener en cuenta. Ahora bien, también es cierto que la alternativa no es sencilla. Para empezar, porque cada profesor solo ve al estudiante en su asignatura. Idealmente, el tutor, el coordinador del curso, es el que podría recabar todos los datos y quizá es el que tendría que elevar la propuesta de si repite o no repite el estudiante. Pero claro, el tutor tampoco tiene por qué tener todos los datos y sobre todo los extraacadémicos. Hay datos que no tienen que ver con lo escolar propiamente y que son importantes. Por ejemplo, el ritmo de maduración del alumno, que quizá tiene que ser evaluado por un psicólogo, por un psicopedagogo, o quizá circunstancias familiares o personales extraordinarias. Claro, no siempre se conocen estos datos. Y por otro lado, darle un peso excesivo a estos datos nos introduce en un terreno resbaladizo, por lo menos. Porque entra ya la subjetividad y claro, podemos pensar en si unos padres aceptarán pacíficamente que su hijo con dos asignaturas suspensas repita curso, mientras que otro compañero de clase que quizá tiene tres o cuatro asignaturas suspensas pase de curso. Es cierto que la anterior ley, que era más estricta en cuanto al número de suspensos, en la antigua ley sí que el número de suspensos determinaba la promoción o no, la anterior ley podía generar algunas injusticias, eso está claro. Pero también es cierto que con la nueva ley se pueden generar igualmente algunas injusticias y además no hay claridad en cuanto a qué criterios hay que atender. En España la nueva ley establece que es el claustro de profesores quien debe decidir si el alumno pasa de curso o no pasa de curso. ¿Pero qué sucede en otros países? En esto también hay bastantes diferencias, aunque es verdad que en general es el colegio, y más en concreto el claustro de profesores, el que suele asumir esta responsabilidad. Pero no ocurre esto en todos los países, o no de la misma manera. Por ejemplo, en Suecia la decisión deben tomarla conjuntamente el colegio y las autoridades educativas locales. En otros países, la promoción, y sobre todo en algunas etapas, está condicionada además a otras instancias. Por ejemplo, en Chipre, durante la educación primaria, solo durante la educación primaria, la decisión final la toma el inspector asignado al colegio. Eso sí, previa recomendación por parte del colegio. Y en Irlanda, en la primera etapa de la secundaria, en los primeros cursos de la secundaria, tiene que ser el Ministerio de Educación, quien autorice que el alumno repita o no repita. Tampoco el papel de los padres es igual en todos los países. Por ejemplo, en Reino Unido, en Eslovaquia, en la zona francófona de Bélgica, la decisión de los padres o el sí de los padres es determinante. Es necesario que los padres estén de acuerdo para que el alumno pueda repetir. En otros países, en cambio, los padres tienen derecho a ser consultados. Por tanto, el colegio tiene la obligación de preguntar a los padres, pero la decisión de los padres no es vinculante. Esto ocurre, por ejemplo, en Dinamarca, en Suecia, en Holanda. Bien, y luego hay otra pregunta también muy interesante, que es si hay una relación entre la tasa de repetición en un país y la calidad de su sistema educativo. Esto es una pregunta importante y existe una idea, iba a decir un tópico, no es un tópico, es una idea basada en hechos reales, pero que esconde su trampa. La idea es que hay una relación entre tasa de repetición y una relación negativa entre tasa de repetición y la calidad del sistema educativo, es decir, que en aquellos países donde más se repite, la educación es peor. Bien, para empezar tendríamos que aclarar cómo vamos a medir la calidad educativa. Hay una manera de medirlo, que es la prueba PISA, la puntuación de un país en las pruebas PISA. Las pruebas PISA, como sabrás, son unas pruebas diseñadas por la OCDE y que realizan estudiantes de la mayor parte de los países industrializados del mundo a los 15 años. Una prueba de ciencias, una prueba de lectura y una prueba de matemáticas que se realizan cada 3 años. En estas pruebas, los estudiantes realizan unos exámenes que tienen más que ver con destrezas que con conocimientos. Hay quien no considera que estas pruebas sean un termómetro válido para medir la calidad del sistema educativo, y tienen su parte de razón, porque al fin y al cabo es un examen puntual. Pero también es cierto que es un examen estandarizado, igual para todos los países, y que, como he dicho, mide más destrezas que conocimientos y, por tanto, no es tan fácil de preparar en ese sentido o de trucar, por decirlo así. Bien, pues si consideramos las pruebas PISA, el ranking PISA como un medidor de la calidad del sistema educativo, lo cierto es que no encontramos una relación muy clara entre la tasa de repetición y estos resultados en PISA. Es cierto que en general sí se puede hablar de esa relación que he comentado antes, pero como se suele decir, el demonio está en los detalles. Por ejemplo, entre los países con una tasa de repetición baja, encontramos algunos con muy buena puntuación en PISA, como Finlandia, como Islandia, como Eslovenia, como Polonia. Luego encontramos otros, digamos, en la zona media, como Dinamarca, como República Checa, pero también encontramos países con notas por debajo de la media, como Italia, como Eslovaquia o como Rumanía. Lo mismo, el mismo panorama se repite si nos fijamos entre los países con una tasa alta de repetición, entre ellos España. Por ejemplo, Holanda, Bélgica o Alemania son países con tasas de repetición altas y que sin embargo tienen puntuaciones buenas en las pruebas PISA. Y sin embargo, España o Francia o Luxemburgo están por debajo de la media también con tasas altas. Bien, así pues, no parece que la tasa de repetición por sí misma sea un factor determinante para evaluar la calidad de la enseñanza. Y en ese sentido, pues la alta tasa de España y de Bélgica, que tienen notas muy diferentes, pues y en cambio los dos comparten una alta tasa de repetición, esa alta tasa de repetición tendría que ser evaluada de manera muy diferente. Y lo mismo ocurre con la baja tasa de repetición en Finlandia, con muy buenas notas, y en Rumanía, con malas notas. Bien, parece que el sistema educativo de cada país hay que analizarlo en su contexto peculiar, porque también la repetición tiene algo de cultural. Hay países donde culturalmente este recurso está más aceptado, se utiliza más, los profesores son, digamos, más favorables a utilizar este recurso, y hay países donde culturalmente la repetición se ve como algo muy extraordinario o incluso en algunos sitios prohibido en algunas etapas educativas. España es uno de los países con una tasa de repetición más alta de toda la OCDE. En concreto, casi un tercio, uno de cada tres estudiantes a los 15 años ha repetido curso. Algo muy, muy superior a la media de la OCDE, donde lo ha hecho uno de cada ocho alumnos. Uno de cada ocho alumnos y en España uno de cada tres. Además de todos los alumnos que han repetido a los 15 años, prácticamente la mitad de ellos ya lo había hecho en primaria. Es decir, uno de cada siete alumnos, al terminar primaria, ya ha repetido un curso en España. Esto no sería un problema si la repetición fuera una medida efectiva, es decir, si consiguiera recuperar a esos alumnos que han quedado descolgados. Pero los datos con los que contamos no son muy halagüeños en este sentido. Algunos estudios que se centran en la comprensión lectora de los estudiantes apuntan a que los estudiantes que han repetido, la mitad de los estudiantes que han repetido, no llegan siquiera al nivel medio de comprensión lectora exigible para su edad un año después de la repetición. Parece, por tanto, que esta medida en España, al menos, no es particularmente efectiva, al menos en lo que se refiere a la comprensión lectora. Pero ¿y si la repetición de un estudiante o la tasa de repetición a nivel nacional no tuvieran solo que ver con lo que pasa en las aulas, sino que están influidos por factores extraacadémicos? Es lo que sugieren muchos estudios. En concreto, muchos de ellos apuntan a lo importante que es la adquisición de ciertas habilidades antes de empezar el primer curso de primaria. Por ejemplo, para lo que tiene que ver con las ciencias, las matemáticas, parece que es importante que el chico que llega al primer curso de primaria ya sepa contar, medir magnitudes. Y en el caso de las asignaturas de letras, parece que es importante ser capaz de leer frases antes de llegar al primer curso de primaria. Pero claro, aquí viene el problema, y es que los autores señalan que los niños que provienen de niveles de estratos socioeconómicos altos suelen llegar en mucha mayor medida con estas habilidades adquiridas al primer curso de primaria. Por tanto, aquí hay una diferencia de tipo sociocultural o socioeconómico que después probablemente se reflejará en la repetición. De ahí que estos estudios, o muchos de ellos, recomienden extender la educación preescolar y especialmente dirigirla a las familias menos aventajadas. Financiar quizá esta etapa de la educación especialmente para las familias menos aventajadas. Pero no es el único factor extraacadémico este, el que influye en la repetición. También, por ejemplo, se ha documentado la influencia de la educación del carácter. La educación del carácter en los primeros años. Rasgos del carácter como la tolerancia al fracaso, por ejemplo, o la capacidad de atención, parecen ser importantes para disminuir o para paliar la probabilidad de repetir de un estudiante. Y luego hay otro factor clave, al menos estadísticamente, y es el sexo del estudiante. Los hombres, los varones, repiten en mucha mayor medida que las mujeres en prácticamente todos los países de la OCDE. Esto es un dato importante, es un dato relevante y al que quizá no se ha prestado la suficiente atención hasta ahora. Hay un problema con los chicos, hay un problema con la repetición en los varones y hay que abordarlo de manera clara y hay que abordarlo de manera decidida. Como se ve, la repetición no es un problema exclusivo de los colegios, también hay otros factores familiares o de políticas educativas que influyen y, por tanto, la solución a este problema también debería estudiarse en esos otros ámbitos. Pero volvamos a los centros, volvamos a los colegios, a lo que ocurre en las aulas, porque la investigación también señala algunos factores que sí que dependen de la dirección de los centros y que pueden ayudar en este problema, pueden paliar la tasa de repetición. Uno de estos factores es la elección de itinerario educativo. Se ha comprobado, existen estudios que apuntan a que en los países donde los estudiantes tienen que elegir tempranamente hacia dónde quieren dirigirse en sus estudios, bien hacia una carrera académica, la universidad, etcétera, o bien hacia estudios de formación profesional, en los países donde esta decisión es más temprana hay más tasa de repetición. El ejemplo paradigmático de esto es Alemania, un país donde los chicos y las chicas a veces a edades tan tempranas como los 12 o los 13 años ya empiezan a orientarse hacia un tipo de estudios o hacia otros y que efectivamente tiene una tasa de repetición alta comparada con la media de la OCDE. Ahora bien, también hay que decir que en las pruebas PISA Alemania obtiene resultados por encima de la media, luego no parece que incida directamente en la calidad del sistema educativo. En cualquier caso, los estudios sí que parecen encontrar cierta relación entre estos dos factores, la edad en la que empiezan a orientar sus estudios y la tasa de repetición. Por otra parte, en lo que sí que hay bastante acuerdo científico es en la importancia de detectar tempranamente a los estudiantes que se quedan atrás en ciertas habilidades, básicas para el aprendizaje. Y en concreto en una, específicamente en la habilidad lectora. Muchos estudios señalan que los estudiantes que leen mal en los primeros cursos de primaria, que se han quedado atrás con respecto a sus compañeros, tienen una probabilidad mucho mayor de repetir en cursos posteriores. En algunos países esto se ha tomado en serio, han decidido invertir en este asunto. El ejemplo quizá más claro es Finlandia. Finlandia invierte mucho tiempo y mucho dinero también en formar a profesores y a personal de refuerzo para atajar este problema y en concreto para diseñar grupos de refuerzo para estudiantes que van con cierto retraso en la habilidad lectora y cuanto antes, en los primeros cursos de primaria, de tal manera que ese dinero que se invierte en los primeros cursos, en estos grupos de refuerzo, es dinero que se deja de invertir después en otras medidas educativas costosas, por ejemplo, la propia repetición. Así pues, se podría decir que es una inversión bastante razonable, una inversión que requiere de gastar dinero en los primeros cursos, pero que evita gastarlo en otras medidas quizá menos efectivas en cursos posteriores. Con todo lo dicho, queda claro que el tema de la repetición no es un asunto sencillo ni mucho menos. En primer lugar está la cuestión de quién debe decidir si el alumno repite o no, si hay que dar esa responsabilidad solo al claustro de profesores, si deben intervenir otras autoridades o otros expertos, si hay que contar con los padres o no. En segundo lugar, tampoco parece que haya una única relación entre la tasa de repetición en un país y la calidad del sistema educativo, porque encontramos países con tasas de repetición altas y buenas notas, y países con tasa de repetición alta y malas notas, y lo mismo con los países de tasas de repetición baja. Por tanto, no parece que haya una relación unívoca. Y además, los estudios apuntan a que hay algunos factores extraacadémicos que influyen notablemente en la probabilidad de repetir de un estudiante. Factores familiares, que tienen que ver con la crianza de los hijos, con el desarrollo de habilidades lectoras tempranamente. Al menos, eso sí, algunos estudios apuntan a que desde los centros se pueden tomar algunas decisiones. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la elección de itinerarios o la detección temprana de las deficiencias en lectura. Yo, por mi parte, espero haber añadido algo de luz, haberte aportado material para tu reflexión, para que te forjes tu propio criterio en este tema, y si es así, me doy más que por contento. Nada más, me queda emplazarte para dentro de 2 semanas, para el próximo capítulo de este podcast, en el que hablaremos sobre la pandemia y la educación. ¿Qué lecciones hemos aprendido de esta pandemia? ¿Qué cambios han llegado para quedarse o cuáles son puramente estacionales? Ha sido un placer, por supuesto. Soy Fernando Rodríguez Borlado y esto ha sido La Educación a Debate.